I wanted to be an artist.
Looking back at the history of art.
I wanted to be an artist.
Hola a todos, bienvenidos a Bark at the Gang. Mi nombre es Irene Sánchez Gómez. Hoy estamos desde aquí, desde Bark Berlin Gallery, en Berlín, en Alemania. Y tengo el placer de estar conversando ahora mismo con Juan Fernández Álava, vía Zoom, con uno de los artistas que han participado en nuestra exposición pasada, este pasado agosto, Nobus, que junto a David Zabot, Ofi Dior y Klaus Cordeiro han construido pues, esta mezcla de obras pictóricas que hemos podido tener el placer de tener aquí en la galería. Así que bueno, pues bienvenido a esta pequeña conversación que vamos a tener juntos. Me gustaría hacer primero un pequeño recorrido de tu trayectoria artística, la cual es admirable. Y pues podemos hablar de muchas exposiciones. Tienes un currículum, la verdad, que estupendo. Tenemos tanto exposiciones de manera individual como de manera colectiva por todas las partes de España. Tienes en Asturias, que es tu tierra. Podemos uh-huh. hablar de Espacio Líquido en 2022, Efecto en mí, de manera individual. Este pasado 2023, en junio, has trabajado con tu hermano, también artista, Luis Argeo, si no me equivoco.
Sí, sí.
Entre pensamiento y expresión, en el Centro Bali de Castrillón. Galería Arancha Oroso en Oviedo, te hemos podido ver en Madrid, en la New Gallery.
Uh-huh.
En el Dados de Salamanca, que desde aquí saludamos al Dados siempre, les mandamos un besito muy grande. Y bueno, hay una larga lista de espacios artísticos donde hemos podido tener tu y poder ver tu obra. También lo has llevado a Bruselas, si no me equivoco. Has tenido uh-huh. en Bruselas y ahora hablamos desde Berlín. ¿Cómo te sientes un poquito al tener
bueno,
en Berlín?
Pues me hace mucha ilusión. La verdad es que me hace mucha ilusión porque, bueno, primero también darte las gracias por esta entrevista y también a Verena y a la galería, ¿no? A Bark Berlin. Y fue una grata sorpresa la invitación a participar en su expo en la galería porque, conozco Berlín solo de una única visita y me fascinó la ciudad. Me encantó la vida artística que vi, los museos que tiene y luego como pintor y como interesado en la pintura, siempre me ha gustado mucho la pintura alemana. Y desde la pintura más histórica de siglos pasados a lo que se hace ahora también, ¿no? Entonces, bueno, es una ciudad muy artística, siempre en movimiento, con mucha inquietud, y eso pues es un honor estar en una de estas exposiciones que se pueden ver en la ciudad, ¿no?
Muy bien, un poco desde Gijón a Berlín, ¿no? Un poco uniendo, haciendo puentes siempre.
Uh-huh.
Es un placer. Entonces, pues bueno, hay una cosa que sí que me gustaría como mencionar, es que al estudiar un poco tanto tu trayectoria académica como laboral en el mundo del arte, estudiaste en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, en la USAL, lo cual yo también. Y eso es algo que me parece muy, muy curioso, cómo el destino es a veces así como tan caprichoso de juntar estas cosas. Y te quería preguntar un poco si fue a lo mejor en esa época, en esa etapa universitaria donde apareció para ti la pintura o es algo que vienes a lo mejor desde la infancia. ¿En qué momento cómo aparece para ti este encontronazo con la pintura?
La verdad es que sí, efectivamente es en Salamanca cuando yo empiezo a pintar, porque como todos los niños, igual durante ya mi adolescencia, igual más que otros, ¿no? Pero como todos los niños yo dibujaba de pequeño y luego ya en la adolescencia ese interés por el dibujo, por llevar cosas al papel, eso continuó. También hay que decir que mi hermana mayor, Chechu Álava, pintora también, ya estaba en Salamanca y de hecho terminaba en Salamanca su carrera de Bellas Artes cuando yo la empezaba. Ya había abierto esa vía de estudiar Bellas Artes y de meterse más de lleno en la pintura. Entonces a mí ella me animó también mucho a seguir también esa senda de la pintura porque sabía de mi interés por el dibujo, de mi pasión por el arte, aunque eran cosas muy puntuales, ¿no? Este desconocimiento habitual, pues que para mí la pintura eran los pocos pintores que había visto en libros o alguna vez alguna noticia que sacaban, pues de Picasso, Van Gogh, los más habituales, ¿no? Para el gran público. Pero cuando llegué a Salamanca, es cuando yo literalmente cojo un pincel por primera vez para pintar al óleo. Y lo recuerdo perfectísimamente porque fue darme de bruces con algo que me resultó en ese momento dificilísimo, que es cómo se utilizan los pinceles y los óleos. Porque claro, yo sí había hecho algún intento de acuarela. Que ya implica un pincel, pero básicamente yo dibujaba, era el dibujo lo que tenía más o menos más explorado, ¿no? Pero la pintura, el hecho de no saber siquiera cómo mezclar los colores, si necesitaba guarrás o otro tipo de diluyente o qué, cómo se hacía y por qué, cómo empezar. Nos pusieron, en mi primera clase de pintura, nos pusieron un bodegón horroroso. Muy feo, muy feo. Y ahí te dejaban libre, como diciendo, ala, al ataque, ¿no?
Libre, totalmente.
Totalmente libre, recién llegado, sin ninguna noción de nada. Veías que algunos sí ya venían con esos deberes un poco más hechos de saber, pues echar los colores en la paleta y qué colores echar, y cosas así tan, tan básicas. Y yo recuerdo que empecé con un azul ultramar horroroso que apliqué a una tela y me quedaba todo como muy seco, no sabía cómo extender esa pintura. Entonces, eran cuestiones que, bueno, te ponen frente a esa dificultad y también te espolean un poco
Claro.
para que digas, esto hay que aprenderlo, ¿no?
Pero tiene su
Y es un
parte,
oficio, es un
claro, su
oficio.
parte tierna, ¿no? De esas primeras veces de no saber muy bien, sobre todo cómo usar los colores, ¿no? Que es algo que parece bastante más fácil de lo que luego realmente es, que no es tan, no,
Sí.
no es tan fácil. Qué curioso. O sea, todo ahí en plena época universitaria, de repente descubrir la pintura. No, no me quiero
Sí,
imaginar.
es verdad, era emocionante. A la vez es muy emocionante porque estás como estudiante de Bellas Artes, lleno de ganas, con muchas ganas, también muy, muy ilusionado con estar rodeado de compañeros que son como tú, ¿no? Que han escogido una carrera muy vocacional y que quieren expresar cosas y conocer medios y materiales y tal. El problema un poco fue que, claro, el profesorado daba por hecho que ya éramos artistas y muchas veces te decían, búscate la vida, o sea, tú ya eres artista, ponte a... Y ahí es donde, claro, tropezábamos demasiadas veces con la misma piedra porque necesitábamos, yo en mi caso estaba deseando conocer pues unas técnicas, un oficio que lo tuve que ir descubriendo muy, muy, muy poco a poco, a base de ensayo y error y a base de, sobre todo, de mirar mucho y gracias también más a compañeros que a
Los
profesores.
compañeros, sí, los compañeros siempre hay una red. No sé si
Sí.
seguramente pasa en todas las profesiones, pero en el mundo del arte yo creo que es una red que es de las más ricas que puede haber, ¿no? Porque todos estamos intentando como enseñarnos unos a otros, enseñarnos
Sí.
técnicas nuevas, cómo hacer las cosas y un poco esa manera casi hasta anarquista de ir en contra de
Sí, sí,
que
sí.
realmente es correcto.
Sí, animándote un poco, ¿no? También unos a otros. Ahora recuerdo con mucha ternura ese ese punto en el que tus compañeros te dicen, qué guay esto que estás haciendo, tal, que a veces tú veías que no era gran cosa lo que estabas haciendo, pero bueno, te arropabas, ¿no? Y eso, hombre, animaba mucho, como para decir, pues venga, y luego veías lo que hacía otro y decías, ¡eh, qué chulo, tal! Y copiabas, de este copio un poco, de aquella cojo esto otro. Y hombre, eso sí, esa red que tú mencionas era muy estimulante, sí.
Bueno, entonces existe un buen recuerdo de esa época de descubrimiento, sí, de la pintura y de la universidad.
Sí, sí, no, muy buen, muy, muy buen recuerdo y una etapa fantástica.
Sí, la nostalgia, sí. Cuanto menos. Bueno, pues un pequeño viaje al pasado, lo he hecho yo también, según lo estabas contando, la verdad es que este viaje al pasado acaba de ser bastante curioso, pero para volver también un poco ahí ahora al futuro, me gustaría hablar de las 6 obras que hemos tenido tuyas aquí. Los 6 han sido Mati, Las hijas de María, Desaparecer, Introducción, Niñas dormidas y Ascensión. Esas han sido las 6 obras que hemos podido ver aquí.
Sí.
Y la verdad es que el hilo conductor de la exposición de Novus que hemos tenido ha sido como un poco, tanto tú como los otros 3 artistas tenéis la misma temática en la que transmitís como mucha calma, mucha tranquilidad. A ti te gusta mucho plasmar el rato de la siesta, esa tranquilidad que transmiten tus hijas, si no me equivoco, y tus sobrinas, que son las protagonistas de los cuadros que podemos ver. Entonces yo te quiero preguntar si puedes elegir una de estas 6 como a lo mejor tu favorita, la que más te puede como llegar a calar un poquito en ti.
Ya. Bueno, no sabría decirte, o sea, pensar en una favorita. Me costaría mucho decidir porque, bueno, son los cuadros van saliendo unos de una manera más fluida que otros, entonces todos forman parte casi del mismo cuadro. Siempre, ¿no? Un pintor está pintando el mismo cuadro una y otra vez por muchas variaciones que haga, hasta temáticas o formales. Pero entonces son cuadros también un poco de distintas épocas, muy cercanos en el tiempo, pero algunos fueron comenzados años atrás, terminados ahora, otros salieron muy recientemente. Entonces, escoger uno sería como bueno, hacer una elección no por destacar respecto a los otros. Yo qué sé, puedo pensar en ese retrato de Mati, que es mi hija pequeña, de las 2 que tengo, ¿no? Por el hecho de que, bueno, sí es un retrato que continúa algo que ya había empezado, esos retratos de niñas pequeñas desde que soy padre. Entonces, ellas van creciendo, mi pintura va evolucionando también con su crecimiento. Recuerdo que cuando empecé ese cuadro, empezaron a aparecer colores menos habituales en mi paleta, como son los rojos, los rosas, que no atendía tanto. No sabes, tampoco, o sea, no sé muy bien por qué. A veces son cuestiones puramente materiales, en el sentido de que tenía un tubo de un color casi desaprovechado, sin utilizar desde hace años, y es una buen tubo de una buena marca, ¿sabes? Un rojo que contiene incluso mercurio, es un color muy potente, y de repente metí en la paleta y fue como decir, ahí va, este color, ¿qué pasaba? Que no lo estaba usando, y empezó a entrar, y en esos cuadros de repente tomaba protagonismo, ¿no? Y en el de Mati, por ejemplo, recuerdo que fue un poco así.
Luego, entonces, cuentas eso de la paleta, Niñas dormidas también lo llevas mucho como un color muy cálido, es verdad que choca bastante más con las otras gamas cromáticas.
Sí, efectivamente, sí, son tonos que fueron surgiendo en un momento concreto. Y bueno, lo de esos retratos de las niñas, normalmente mis hijas, pero también hijas de amigos o niñas que voy conociendo a través de ellas, sobre todo. Y lo que mencionas de la siesta, vamos, no suelo perdonar la siesta, es algo que hago desde muy pequeño, desde la guardería, que me decían, ya, nada, deja lo que está echando la siesta, que no vaya a clase por la tarde. Recuerdan, ¿no? Mis hermanos y mis padres.
Es algo que va en el pasaporte, totalmente.
Sí, sí, sí. Y mis hijas ya no echan la siesta. Y echo un poco a veces de menos cuando ellas se quedaban dormidas en el sofá, pero hasta hace no tanto que sí lo hacían, yo aprovechaba a sacar muchas fotos de ese momento, porque para mí era muy plácido y muy, muy bonito verlas en ese estado durmiente tan, tan misterioso, que es tan, alberga tanto misterio, ¿no? Es de día, pero están dormidas. Entonces... no sabes muy bien dónde están, ¿no? En esa fase del sueño, uno ve un cuerpo yacente, pero no sabes muy bien dónde han ido. Y eso yo creo que tiene una carga así especial, ¿no? Y entonces me resulta más fácil introducir ese misterio en mis cuadros, porque es algo que noto muy vivo también dentro de mí, ¿no? Esa imagen.
También nos puede llevar como, no sé si a lo mejor también lo haces por esto, pero un poco como a ese pensamiento de querer como tomar una instantánea para, de un momento, de un recuerdo, para luego volver un poco como a la nostalgia, ese momento de tus hijas así más pequeñas, tan tranquilas, ¿no? Como es un momento al que volver bastantes veces, vas también un poco por ahí, por ese tema a lo mejor de la nostalgia, de querer como plasmar un instante tan, tan poético que ha quedado.
Sí. No, no conscientemente así, lo que pasa que yo creo que sucede con los cuadros, igual que con las fotos, cuando uno repasa esas fotos que van pasando los años o ahora ya los recordatorios que te hace el teléfono de hace 5 años, mira dónde estabas, ¿no? Y entonces ahí es cuando alucinas y dices, jolín, mira, mira, mira cómo eran ellas y tal. Y entonces en los cuadros también sucede por el hecho de ser mis hijas, ¿no? Yo ahora veo esos primeros cuadros cuando eran tan pequeñinas, incluso bebés, uh-huh. Y dices, jo, ¿dónde quedó ya esta fase cuando eran bebés? Había que arroparlas constantemente, ¿no? Es tenerlas en brazos. Entonces sí da ese punto de nostalgia y supongo que como espectador, quien vea un cuadro de un bebé o de una niña pequeña dormida, sí le puede evocar cosas personales, igual de sus propios hijos o no, el simple hecho, ¿no?, de la ternura de ver a un niño durmiendo. Y bueno, yo creo que lo que sucede, por ejemplo, a veces cuando yo estoy pintando, siento que hay imágenes que no tienes que decidir tanto escoger por qué pintas eso tal, sino que te pones a pintarlo y sale y lo pintas, ¿no? Y entonces ahí sí recuerdo que cuando he ido pintando los cuadros de mis hijas, no me era difícil abordar esa temática. Entonces, esa tranquilidad, ese sosiego que igual desprenden los cuadros, ya estaba un poco en el arranque, en el motor de arranque del cuadro. Por eso también se puede ver en las obras, ¿no? Realmente uno, si pinta con honestidad, vas a acabar pintando lo que realmente llevas.
Igual dentro, que cuando se te cruza un bote de tubo rojo, sale rojo.
Claro, sí.
Esto, ¿no? es un poco lo mismo. Qué interesante, sí. Qué bueno. Es muy interesante. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la obra de Mati, más que nada por los ojos, como los ojos que tiene ese cuadro, la verdad es que me parecen que realmente te miran, ¿no? Son unos ojos que te miran. De estas 6 que tenemos aquí, vamos, que hemos tenido aquí en la galería, hay una que sale como un poco más de ojo, que es la de Ascensión, que es el único paisaje que ahora mismo vemos, vamos, el que hemos tenido aquí, ya que todos eran así retratos o momentos en los que salían figuras humanas. En esta de Ascensión también hay una figura humana, pero es un paisaje. ¿Qué nos cuentas como un poco de Ascensión, al ser así la más diferente?
Sí. Es un cuadro anterior, de hecho es un cuadro que he rescatado, lo tenía sin montar en bastidor, en una carpeta que tengo también cuadros sin bastidor, de repente lo recuperé, me gustó, llevaba mucho tiempo sin verlo y me gustó, de repente le vi un punto algo que no estaba haciendo ahora, que es el paisaje, que sí que he hecho bastante. Ahora hago mucho menos, el retrato se lleva casi toda mi atención, ¿no? Pero sí venía de pintar bastante paisaje. Y de hecho es un paisaje asturiano que conozco bien. Y en ese caso había ido con amigos a la montaña, de esa zona en concreto que aparece en el cuadro, ya había pintado otros paisajes de ese mismo sitio. Había una luz muy especial con una niebla en el valle. Uh-huh. Y bueno, me gusta mucho el paisaje, la pintura de paisajes. En alemanes, por ejemplo, hay pintores fascinantes, ¿no?, de paisaje. Y me apetece mucho pintar el paisaje, pero me lo pienso más a la hora de pintar un paisaje porque me resulta más complicado hacer algo que se vea como contemporáneo. El paisaje es un tema, igual que el retrato, ¿no? Muy, muy, muy hecho, ¿no?, en pintura y en otros medios, ¿no? Y el paisaje es muy exigente porque, claro, puedes caer en demasiados tópicos o en maneras, en cosas amaneradas incluso. Uh-huh. La Expo Nobus tiene ahí dos paisajistas fenomenales que precisamente hacen una propuesta brillante de a través del color y la composición del paisaje. Y en mi caso, voy con cautela, ¿no? Y necesito que sean imágenes que lo que hablábamos antes, que las siento un poco claras, porque si no empiezo a dudar. Y bueno, en ese cuadro que mencionas, cuando introduje la figura, que fue lo último, prácticamente de lo último que pinté, el cuadro cobró un poco más de vida por el hecho de haber un... Por eso también, ¿no?, el título ese de Ascensión, porque de repente creo que el cuadro toma un poco más de vida como la decisión de esa figura de empezar a ascender, ¿no? Está en el medio del cuadro y tiene una ligera pendiente que suponemos que va todo el rato hacia arriba, que iba a ir hacia arriba, y la figura va con determinación hacia esa cuesta. Entonces...
Muy interesante. De esas dudas que hablas tanto, a lo mejor de ¿cuántos desechables hay? ¿Tienes, esto es una pregunta un poco a matar para un pintor, incluso sí, también para un artista. Todas esas cosas que se quedan en el camino, ¿qué es lo que a lo mejor te lleva a ti? Aquí acabas de decir que fue pintar esa figura humana, lo que te dijo este cuadro se saca adelante. Suele ser.
Sí, me ha pasado varias veces, de hecho, con cuadros que empezaban siendo solo paisaje y no lo veía, y de repente introducieron que sea un pequeño personaje, le da nueva vida al cuadro, incluso igual hace que cambies luego todo el paisaje o una parte, o empiecen a introducirse otras cosas, ¿no? Vamos a ver, yo tengo muchos descartes, no soy un pintor infalible ni mucho menos. Yo pinto y muchos cuadros se van a la basura o al menos se van a quedarse en pausa durante el tiempo que haga falta, a veces son años, ¿no? Sí. He recuperado cuadros que llevaban esperando mucho tiempo a ser rescatados o a ser recortados y quedarme de un gran cuadro solo con una pequeña parte. No me da miedo ni hacerlo ni decir que lo hago porque creo que forma parte de ¿no? Y forma parte del trabajo de pintor. Ojalá, bueno, no sé si sería mejor o no, ojalá viese con más claridad que pintar, que no, que los cuadros saliesen más a la primera, pero yo creo que, no sé, cuando lees las cartas de Van Gogh a su hermano o lees cualquier texto de cualquier pintor, todos tienen sus dudas, sus tirada de pinceles al suelo y decir esto no sale, pero al día siguiente volver a intentarlo, ¿no?
Es una parte muy importante del proceso, desechar cosas, incluso luego volver a ellas, y cuando vuelves a ellas, decirte a ti mismo, no, no es tan malo, no era tan malo como yo creía, o esto está mejor de lo que yo pensaba, es una parte como muy importante de un proceso artístico. Y más como en el mundo más pictórico, a lo mejor, que es como más visible, no se queda como solo una idea a lo mejor por ahí perdida, sino que la tienes de manera física.
Sí.
Te quiero preguntar por tus referencias o influencias artísticas. Has hablado un poco ahora de Van Gogh, has mencionado a Picasso. ¿Qué referencias tú dices a lo mejor de ver un cuadro y decir, esto me está moviendo algo por dentro?
Bueno, hay muchos, o sea, en general.
No solo pictóricos también, puede
sí,
haber
claro.
escultura.
Sí. Por dar nombres podría dar muchísimos, ¿no? Es verdad que la pintura luego reclama más atención que otras cosas, pero sí procuro estar atento a, yo qué sé, a todo, el cine también. Este verano pues me he leído, por ejemplo, las memorias de Marina Abramovic y me han estimulado también mucho por conocer una vida dedicada al arte, el arte de la performance, tan exigente, tan duro en su caso también, ¿no? El tipo de obra que ella ha hecho y sigue haciendo. Pero bueno, en pintura yo sí tengo el recuerdo de alucinar mucho cuando empiezo a ir una y otra vez al Prado y a ir conociendo más. Ahí recuerdo que hubo un clic en mi cabeza en los años de facultad en Salamanca, cuando de repente estaba viendo exposiciones en el Reina Sofía o en alguna galería y no acababa de disfrutar del todo con artistas contemporáneos, y de repente entrar al Prado y arrodillarme ante Goya, Velázquez, Tiziano y sobre todo también, incluso antes que estos, me entraron muy, 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 muy por el ojo y directos a muy adentro la pintura holandesa, por ejemplo, de Vermeer, de Pieter de Hoek, de un montón de artistas que estaban haciendo cuadros muy pequeñitos, que era algo que a mí me apetecía hacer y que lo hacían de manera increíble, ¿no? O más para atrás, yo qué sé, Lucas Cranach o pintores así, que creaban micromundos en tablas o en lienzos muy pequeños y donde casi podías mirar por una mirilla y descubrir, saltar a otra época, ¿no? Era como meterte por un agujerito y meterte en su época y ver pues los detalles, las ropas. Ese es el clima, ¿no? El zeitgeist este que se dice, ¿no? De una toda una época. Y claro, yo decía, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hacen, ¿no? ¿Cómo hace Vermeer para pintar cada textura y la luz? ¿Cómo se pinta la luz, ¿no? Para mí era increíble. Entonces, esas ganas de querer llevar a mis cuadros eso abrió un camino que estoy poco a poco explorando, muy de manera autodidacta, en el sentido de que nadie se te pone y te dice, a ver, coge estos tubos, estos colores, ponlos así, mezcla esto con esto y así conseguirás estas cosas, ¿no? Sino que lo vas probando y van saliendo cosas. Entonces, esa pintura la recuerdo como muy, muy especial. Y de repente, coger un catálogo de historia de la pintura y empezar a entender que la historia se iba componiendo con cierto sentido y que unos se abrían unas vías y otros las seguían, otros las rompían. Y eso era muy interesante. Y desde luego el siglo XX hace saltar todo por los aires y a veces para mí para bien y otras veces era como un rollo, ¿no? Yo estaba buscando otra cosa.
Bueno, pues yo creo que has conseguido perfectamente crear esos micromundos que tanto te llamaban la atención. Yo creo que lo has superado con creces. Tienes un 10 perfecto en esa creación de micromundos y de engancharnos también mucho con tus obras. Te tengo una última preguntilla que también es un poco así de influencias. Nos quedan 8 minutitos, que es lo que nos permite la videollamada. Pero para saltar un poco, también me gustaría preguntarte por tus influencias musicales, porque he leído en algunas entrevistas que te han hecho que una de las cosas que te ayuda también mucho como a inspirarte o a avanzar a lo mejor con algún tipo de obra es que tienes una guitarra y que ayer tú tranquilamente, ¿no? Es un poco uno de tus vías de escape, puede ser que te
Sí,
ayude a...
me gusta coger la guitarra y hacer mis chorradas con ella. Y sí, me gusta mucho la música y la tengo presente en el taller. Hay temporadas que está constantemente sonando mientras pinto, otras veces prefiero estar en silencio y la música es para el después o el antes, ¿no? De la sesión de pintura, pero es importante, sí. Y bueno, ahí lo mismo, ¿no? Soy muy musiquero, entonces me alucina y vuelvo una y otra vez a él, a Johann Sebastian Bach, por ejemplo, ¿no? Y es un pozo sin fondo, pero luego también vuelvo una y otra vez a Miles Davis, o yo qué sé, o estoy escuchando ahora los primeros discos de The Cure, que los tenía más olvidados. O Cat Power o Kai Tempest, así por mencionar a alguien todavía más cercano en el tiempo, no sé, muchas cosas. La música mola mucho y además es aún más misteriosa porque ya se desentiende hasta de la imagen, ¿no? Te entra directamente al nervio y ahí lo remueve todo. Y
Una parte
entonces.
muy, considero que es una parte muy importante para la inspiración siempre, el estar siempre atento a la música y a todos los sentidos, a ver cómo puedes
Si la
inspirarte.
música te hace conseguir bailar, es que
Buena, ¿no?
no, me refiero, es un poder ya de la música supremo, ¿no? Que te haga bailar
Totalmente.
o saltar o levantarte de la silla, eso ya dice muchísimo, ¿no? De su
De lo
magia,
que te hace
eso es
sentir,
increíble.
efectivamente. Muy bien, Juan. Pues qué placer. Madre mía, ahora tengo como que recibir toda esta información que me has dicho. Me ha parecido totalmente interesante e increíble. Ha sido un placer.
Igualmente, igualmente. Sí. Nada, me ha pasado volando. No me di cuenta
La verdad es
que
que sí,
estaba terminando.
andaba yo un poco agobiada, pero ni me he enterado, la verdad. Ha sido maravilloso, tanto hablar contigo hoy como poder tener la posibilidad de tenerte los cuadros aquí en Barberlin Gallery, en Nobus, que tenéis toda la información, que podéis encontrarla toda en la página web de Barberlin Gallery. Ahí podéis encontrar tanto toda tu información, Juan, como la de los otros tres artistas, tus obras. Y que podamos disfrutarlas una y otra vez, tanto en Berlín, en Asturias o donde nos toque ir,
Donde
iremos.
nos toque ir, eso es.
Siempre iremos, ¿verdad? Seguiremos siempre tu obra y tu arte. Es un placer tanto escucharte como poder disfrutarlas. Así que
Pues
nada,
el placer
feliz.
es mío también. Me ha gustado mucho y estoy muy contento de haber trabajado con vosotros. Ojalá haya mucho más.
Ojalá
Así
podamos
que,
ver muchas más.
venga, pues un abrazo muy grande y a seguir disfrutando del arte.
Es un placer. Gracias, Juan.
Gracias, gracias, chao.
I wanted to be an artist.
Looking back at the history of